cena.
Sì, sì, davanti.
Io non mi accordavo in che uguale.
Ma quello è solo per arriva.
Io non mi accordavo che quanto sanno tiene sta foto? Come 40 anni, no?
Bueno, yo me llamo Marta Rojas, tengo una larga trayectoria periodística y también como escritora. Y por la función periodística he tenido la oportunidad de ir a muchos lugares, o a bastantes lugares, nunca se dice mucho. En relación con la alfabetización, por ejemplo, que es el punto de tu interés, yo en Cuba no tuve una experiencia muy grande, nada más que un trabajo voluntario para de alfabetización a adultos, etcétera, pero muy corto, porque estaba en otras tareas en ese año 61. Pero sí hice casi toda la campaña de alfabetización en la época sandinista en Nicaragua, desde la costa atlántica a la costa del Pacífico, norte-sur.
¿Cuánto tiempo pasó en Nicaragua?
6 meses. Nada más que en eso, nada más. Incluso vivía en los lugares donde vivían los maestros. Hacíamos los recorridos, por ejemplo, a cada sitio, digamos, la costa atlántica, Bluefield, si había maestro en Bluefield, pues entonces yo me hospedaba con ellos. Si lo había en el río Coco, en el río Coco, en el lago Nicaragua, en el lago Nicaragua, en Masaya, en la propia capital. Es decir, iba con ellos. O me desplazaba hacia donde estaban los grupos. Por lo regular los viajes se hacían por el río, porque eso era en el campo casi todo. Por el río Suma, el Rama y por el propio lago. Y otras veces por carretera.
Si usted iba a explicar ese momento histórico, la campaña de alfabetización en Nicaragua, en la Nicaragua sandinista, ese fenómeno social, alguien que no sabía nada de ese fenómeno, ¿qué usted le diría?
Bueno, yo te diría lo que a mí me llamó más la atención y me emocionó muchísimo. Y no obstante que tengo experiencia, como te dije, hasta de la guerra de Vietnam y todo, pero fue a un lugar, un aula verde, yo le llamo porque estaba debajo de un árbol, el maestro daba clase debajo de un árbol, y hubo un pase de lista de la maestra, era una maestra. Y entonces en el pase de lista le faltaban muchísimos alumnos, que lo había tenido hacía una semana. Y ella le ponía, lo tachaba, y yo le pregunté que por qué esos niños no iban. Dice, no, porque me acaban de notificar que murieron de sarampión. De sarampión, que es una enfermedad que casi extinguida. Murieron esos niños. Sin ninguna batalla. Y eso a mí, es decir, que la baja de la asistencia fue por eso. Yo incluso mi reportaje lo comencé con ese dato. Y la otra cosa, para mí muy interesante, cuando yo estoy viendo ahora el Sí Se Puede, el plan ese que es maravilloso, que se está desarrollando en Venezuela, etcétera. Bueno, yo te diré que en Nicaragua se practicó algo muy interesante, que es que las cartillas eran en Suma, en Rama, en Misquito, en inglés y en español, llevada al español. Por ejemplo, en Bluefield, casi toda la población de Bluefield habla, el idioma materno es el inglés, Bluefield en la costa atlántica. Pero, por ejemplo, cuando subíamos a la Mosquitía, eran los naturales de allí, los originarios y sus descendientes hablaban misquito. En otras zonas hablaban rama y así. Y entonces se hicieron las cartillas en cada una de esas lenguas. Y fue una experiencia muy hermosa.
¿Quiénes eran los alumnos? ¿Cómo se enteraron de las clases?
Bueno, allí había unos visitadores sociales. Yo no recuerdo ahora el nombre. Ellos le daban un nombre muy especial, pero es lo que quiere decir. Que iban a las aldeas, eran de sandinistas o religiosos, iban a las distintas aldeas, a las distintas zonas, y simplemente le decían a los padres que iba a abrirse una escuela y llevaban a los niños de una forma muy natural. Ellos agradecieron eso. En esa, así se hizo. Eso eran lo que llaman hoy facilitadores. Y entonces, algo interesante, que los maestros cubanos trabajaban con un maestro nicaragüense en esas zonas donde la lengua era distinta. Por ejemplo, el maestro cubano le daba algo, porque le daban también aritmética básica, ¿no? Aritmética básica. Y, pero sobre todo era el lenguaje. Y entonces ellos tenían que comunicarse con aquel que sabía misquito, o que sabía suma, o que sabía rama, o inglés. Aunque algunos maestros sabían el inglés, que es lo más común, lo que puede ser más común, ¿no? Pero así se combinaban. Fue una cosa, una experiencia realmente interesante.
¿Cuántos maestros cubanos había?
Bueno, fue en total, con la cifra exacta, yo no lo sé, pero fueron miles. Se matriculó, es decir, el llamado fue como para 1,000 y se inscribieron 10,000. Y entonces llegaron a ver a ver allí alrededor de 3,000 en distintas zonas.
¿Qué más emocionó de aquella experiencia?
Bien, de aquella experiencia me emocionó algo que los cubanos no estamos acostumbrados, por ejemplo, de identidad. Por ejemplo, los habitantes, los ciudadanos de la zona del Atlántico, por ejemplo, de Bluefield, hablaba de los de la costa del Pacífico como los españoles. ¿Por qué? Porque aquellos tenían un componente mayor en su etnia de blanco. Y estos de acá eran mestizos de negros, de indios. Y bueno, había una... Y entonces decían, no, los españoles. Eran cosas así muy raras. Pero otra cuestión muy interesante era que esto se combinaba, el maestro llegó a ser, o se veía, yo lo comprobé, que era como una especie de alcalde. Es decir, pasaba algún problema incluso conyugal entre una pareja, iban a ver al maestro para que el maestro les aconsejara. Tremendo. Por ejemplo, en una compilación que yo hice de algunas crónicas y reportajes que llevé a un libro, hay un muchacho que tiene una herida así en el pecho, que fue una puñalada en un pleito que tuvo por cuestiones de amorío y eso. Bueno, la cosa es que le dieron una puñalada tremenda. Y él se dejó el cuchillo enterrado, ¿sí? Pero gracias a eso se salvó, porque si se saca el cuchillo se va en sangre. Y entonces anduvo primero en unos botes y después a pie. ¿Y dónde fue? Fue a donde vivían los maestros cubanos. Y entonces los maestros cubanos lo montaron en un pombo, que es una especie de bote muy particular, muy, muy sui generis de allí, y lo llevaron entonces al hospital de Managua, donde había médicos nicaragüenses y médicos cubanos. No tantos, no muchos, pero lo había allí. Entonces allí le sacaron el cuchillo, lo curaron, y entonces él quiso ser maestro, que le enseñaran y después ser maestro, porque él tenía algún conocimiento, no era totalmente analfabeto. Cosas así, pero infinidad de cosas muy hermosas. Las parroquias, ellos tienen divisiones en muchos lugares de América Latina, zonas que no le dicen municipios, sino parroquias, que es donde está la iglesia y todo su alrededor. Allí hay distintas religiones, la católica es la fundamental, pero hay otra. Y entonces, en alguna, donde había parroquia, se aprovechaba para dar las clases en esa parroquia. Pero diría tú que en una zona tan grande, un país así tan grande, y era casi todo en el campo, pues no había tantas parroquias. Así que casi todo era al aire libre o con un techo de paja. Y entonces unos bancos de bambú, parecido un poco a lo que hacían los vietnamitas en la selva de Vietnam del Sur, yo me acordaba de eso. Y preparaban, los muchachos preparaban, otros, los padres le hacían la sillita y ellos iban con su sillita. Pero bueno, fue una cosa muy hermosa. Y ellos aprendían también, es decir, en la cartilla estaban los elementos obvios para aprender el español. que era una especie de traducción de cada una de esas lenguas, o los que ya sabían, los que en la zona donde se hablaba español, bueno, no había problema. Pero además de eso, los textos de la cartilla, el libro, tenía muchos elementos de carácter histórico, de carácter geográfico, así que implícitamente también aprendían cosas básicas de su país. Y algo interesantísimo también era que el único medio de comunicación posible, asequible, era la radio. Varias estaciones de radio, depende el lugar donde estuviera, tenían horarios largos para dar información de que, por ejemplo, en tal sitio, en Masaya, en tal lugar, en tal punto de allí, pues fulana de tal murió, y avísenlo, lo que lo conozcan, a sus familiares que viven en tal sitio. Entonces la estación de ese sitio de radio pues decía que fulano murió, o fulano se casó, o bueno, la vida familiar y la vida económica en ese aspecto más sencillo, de base, casi todo era comunicación por radio. Y los maestros también se comunicaban con sus asesores por radio, porque los asesores iban a los lugares, pero como la comunicación era difícil, porque casi todo era, como te expliqué, por los ríos, esos ríos inmensos, por el lago, y las carreteras eran muy malas. Recuerdo que en aquel momento estaba Cuba, toda la labor de solidaridad, estaba haciendo una carretera en la parte norte de Nicaragua. Pero bueno, que atravesaba, y la carretera se terminó, de la zona de la costa del Pacífico a la costa del Atlántico. Esa fue una carretera, una cosa muy bella. Entonces yo recuerdo que un día, yendo a una de estas aulas que te expliqué con unos maestros cubanos, veo una mujer como con 8 niños, 6 u 8, muchísimos niños, uno detrás de otro, y embarazada. Entonces yo hablé con ella y le digo que bueno, que como ella, con la necesidad que tiene, porque se veía que estaba mal, y llevaba a los niños a un aula, a los más grandecitos. Entonces dice, ah, sí, yo he tenido 14 críos, pero es que es críos, le llaman, pero es que si yo no tengo tanto, entonces ¿con cuántos me quedo? Porque yo no sé con cuántos me quedaré cuando ya yo no pueda parir más. Es decir, que yo tenía la seguridad de que por la vida y la miseria que había allí, si ellos tenían 12, bueno, le quedarían 6 o 5, 3 o 4, y por eso tenían tantos críos. Bueno, eran cosas que los maestros cubanos también le choqueó, y me imagino yo que le sirvió, porque eran muchachos jóvenes, que le sirvió también como punto de comparación de las dificultades enormes. Ahora, perdóname que te interrumpa, porque ahí pasó una cosa muy interesante. Después que se terminó la campaña, fue tan exitosa que la UNESCO le dio un diploma, un reconocimiento internacional. Yo recuerdo que yo fui a ese acto, que fue el ministro de Educación en aquel momento, que era el gallego Fernández. Aquello fue un acto, y fue el presidente de Ortega, bueno, todo eso fue un acto muy grande, porque era lógico. Ahora, por las cuestiones políticas y todo lo que pasó después allá, y las bandas que se fueron incrementando, etcétera, no hubo campaña de seguimiento. ¿Y qué pasó? Que hoy, en el momento que estamos nosotros hablando, ya hay tantos analfabetos como aquellos, porque fíjate que eso ocurrió en el 80, estamos en el 2007, 80, 81, 82, estamos en el 2007. Entonces, los que nacieron después no se alfabetizaron, y aquellos que aprendieron algo se quedaron como analfabetos, casi funcionales, nada más que sabían firmar. Es decir, que si no hay un programa de seguimiento, se pierde todo. Dime qué tú me ibas a preguntar.
Si la mayoría de los asesores eran cubanos.
Sí, todos. Bueno, todos no. Había algunos profesores del pedagógico de allí de Nicaragua, pero eran pocos, porque eran profesores de la universidad o del colegio de pedagogía. Entonces, no, ese es mi teléfono de allá atrás, la de extensión. Bueno, entonces. Ah, bueno, entonces, eran una escuela de pedagogía de la, en el primer cuarto, a la derecha, había nicaragüenses, pero eran muy pocos, porque eran profesores que tenían a su vez que dar sus clases. Entonces, pero había una comunicación muy estrecha, porque primero fueron los asesores, los que organizaron la campaña. Fueron los que, además, con el apoyo de esos nicaragüenses, fue que se conformaron las cartillas. Es decir, que había eso, los cubanos no podían hacer todo aquello, porque en primer lugar no conocían esas lenguas aborígenes. Había asesores, pero la mayoría eran pedagogos cubanos.
¿Y los alumnos, cuál era la composición de los alumnos? ¿Entre hombres, mujeres, adultos, niños?
La mayoría eran niños, niños y adolescentes, aunque había algunos adultos. Pero los adultos, tengo experiencia, por ejemplo, de ver lo que los adultos daban las clases casi siempre por la noche, y tenían faroles, no todos tenían electricidad, y luego se quedaban dormidos y eso. Había adultos, pero la mayoría, la inmensa mayoría eran niños y adolescentes. Muchas niñas. Por ahí yo te voy a enseñar en alguna fotografía donde tú lo ves caminando hacia la escuela y hay muchísimas niñitas, muchas. Las mamás las llevaban, es decir, que tenían un sentido de la necesidad del conocimiento y los llevaban. Ya te digo, esa mujer con aquellos críos que esperaba que, bueno, que le quedara alguno, porque dice, tanto se me murieron de fiebre, el otro se me murió de sarampión, el otro de no sé qué. Entonces ellos, los padres, sobre todo la madre, porque allí los matrimonios no están bien establecidos como tal, son pocas las personas en esa zona, que eran las zonas rurales, ¿no? Donde hay un matrimonio establecido, donde cada uno tiene su función. Y entonces era la mayoría de las madres las que llevaban a los muchachos. O los mandaba.
Y los coordinadores, creo que una parte muy central del corazón de la campaña nicaragüense eran los hermanos Cardenal.
Sí, pero que los Cardenal. Pero es que ellos casi siempre trabajaron en una zona específica, por allá por donde él vivía, en esa zona. Y también como impulsando esas tareas, sí, pero ya de manera directa, no podían hacerlo porque no daban abasto para todo eso.
¿Tenía oportunidad de conocerlos? ¿Qué recuerdos?
Sí, no, yo específicamente no. Cuando había reuniones con los asesores cubanos en Managua, sí, los conocía y eso, pero yo no quise, o mejor dicho, no era mi plan establecer ese tipo de relación, hacer la entrevista ni nada, porque yo quería recoger lo que había en la base, es decir, el resultado de esa gestión que ellos hacían y la gestión humana de enseñar, más que la entrevista a la personalidad. Yo no hice ninguna entrevista de personalidad.
¿Y alguna anécdota personal que le resalta de la experiencia?
Bueno, la anécdota personal es que durante muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo, yo algunos días, en algunos lugares de mi dirección, estuve recibiendo cartas a la periodista que estuvo allí, que se llamó muy, muy hermosa, cartas de algunos maestros de la nicaragüenses de esa zona y de alumnos, por lo menos dos o tres, y muy, mucha amabilidad realmente. Yo me sentí muy bien, tanto entre el grupo, porque te explicaba que yo vivía donde vivía el maestro cubano, pero que siempre allí había un nicaragüense o dos o tres. Y allí en la misma casa, en el mismo albergue donde estaban ellos.
¿Y su libro? Habla un poquito de su libro, el libro como tal.
Bueno, el libro, yo hice algunos reportajes, un grupo de reportajes. Pero tú sabes que en el periódico, nuestros periódicos no tienen grandes, muchas páginas. Y entonces yo tenía que sintetizar bastante. Pero entonces después yo cada uno de esos reportajes lo amplié y formé un libro que lo publicó la editorial Unión, de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, que se llama El Aula Verde, que está todo, incluso hasta un mapa de la zona donde estaba ubicado todo aquello y donde yo puse los elementos que eran más emotivos o más importantes desde el punto de vista pedagógico.
¿Cómo escribió el título?
Porque me di cuenta que era en el campo y perdón, y que, perdón, yo le dije, no, yo tengo aquí, no, yo lo vi, no, yo no te lo voy a...
Puedes tener el vasito en la mano si quieres, pero no, se te ve la mano.
Van a creer que es boca. Oye, no, lo voy a poner aquí. Bueno, decíamos, ¿en qué queda? ¿En qué?
Pregunté del título.
Ah, bueno. Bueno, el título yo lo tomo de la realidad, porque en casi ningún lugar había un aula formal como una escuela, como la escuela que tú ves aquí en Cuba, que tiene un piso, dos pisos y aulas, sino era simplemente en medio del campo, del verdor del campo, el techo. E incluso en muchos lugares, sobre todo en la costa atlántica, era debajo de árboles frondosos que se ponían las sillitas allí y la maestra daba la clase con un pizarrón que clavaba en el tronco del árbol. Y por eso fue el título del Aula Verde.
¿Alguna otra cosa que quisiera decir?
No, yo lo que, por ejemplo, hay algo que no está directamente... Sí, vinculado con el caso específico de Nicaragua. Pero en Cuba siempre ha habido una vocación histórica de enseñar. Durante la Guerra de Independencia contra el colonialismo español, se hizo una cartilla, que le llamaban la cartilla Mambisa. Mambisa era el ejército libertador. Una cartilla para enseñar a leer y escribir a los soldados patriotas que no sabían. Eso se hizo. Como muchos de ellos eran esclavos libertos o campesinos modestos, pues se hizo la cartilla. Y Carlos Manuel de Céspedes, el padre de la patria, que inició la guerra de independencia en 1868, enseñaba a los niños y todo eso de la zona donde estuvieran. Después, ya en la guerra, durante la campaña de la Sierra Maestra, la lucha en la Sierra Maestra con Fidel, también había escuela. Y en el segundo frente oriental, Fran País, que lo dirigía Raúl Castro, había escuela. A Cela de los Santos era una de las maestras, pero escuela organizada. En medio de la guerra, si lo echamos más atrás, Martí, José Martí, en Nueva York y en Tampa, junto con otros amigos, otros compañeros de la inmigración revolucionaria, hicieron una organización, que se llamaba La Liga, como una liga, como una un grupo, y era para enseñar, profundizar los conocimientos, aquellos que tuvieran poco y otros para enseñar a los obreros que no tenían una cultura adecuada, y se llamaba La Liga. Es decir, que parece a lo largo de todo hay una vocación. Te estoy diciendo así, en general, como ejemplo. Está luego la campaña de alfabetización, que ya eso tú lo conoces, y tendrás mucha gente que te habrá hablado de eso. Pero en momentos tan difíciles como esos, siempre hubo una necesidad o un gusto por enseñar y a su vez por colaborar. El Che en la sierra también enseñaba, no de una forma, vaya, no tenía un aula, pero tenía también la vocación de enseñar en Minas del Frío. Minas del Frío era una escuela, no solamente era una escuela militar, era una escuela que se enseñaba a leer y escribir a los muchachos del ejército rebelde de la zona esa, que eran muy jovencitos y que no tenían ninguna preparación, o muy poca preparación.
¿Usted presenció personalmente alguno de estos momentos, de esa escuela, los maestros voluntarios?
¿De qué época?
En esa época de la lucha en la sierra.
No, yo no los conocí allí, pero yo hice un recorrido, tan pronto triunfó la revolución, por toda la zona, el segundo frente que le llaman, y todavía estaban abiertas las escuelas que se iniciaron durante unos meses antes en plena guerra. Y después se convirtieron en escuelas ya desde el punto de vista constructivo en escuelas de otro tipo, pero eran escuelitas muy, muy pequeñas.
Bien.
No, ojalá te pueda servir.
Si quieres, si quieres. Hacer unos intercop, pero más importante que estén más cerca.
Ajá, sí. Pero no era, no tenía nada más que techo. Todo esto era maestro, pero ahí era campo abierto. Esta es una parroquia. Tú no ves que tiene techo. Ya, mira, es esta, pero es la de la niña. Mira, Iván, aquí son muchas hembritas y esto es aquí. Y un grupo de maestros, amigos, para que salían miles, pero bueno, no podía retratarlo. Cubanos, esos son cubanos.
Sí, como este.
Sigue uno, sigue.
Y
no
el mapa, porque yo sigo.
Ah, espérate, el mapa. Mira, está interesante que esperando el barco, el barquito donde vienen los maestros. Porque es un río, es un río, uno de los grandes ríos, creo que el río Coco, no sé. Déjame ver el mapa. Esperando a los maestros, fíjate con qué alegría. Era una fiesta para ellos eso.
Marta, ahora ponme el libro cuando tú lo cierres, que yo vea el título ahí mismo. Ok.
Y bien, mi amiguita nueva se está portando, se ha portado de maravilla. De maravilla.
Porque ella sabe.
Sí. Los perros tienen mucho instinto.
Y es una guardiana. Ella hace 5:30 allí.